Rápido, inmediato, fácil. Envía desde tu celular Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Costo del mensaje, 3 pesos con 50 centavos. IVA incluido. Aclaración sugerencias, 01800-5005-904. Radio Ciudadana, 660.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio Abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho a Limer que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido especial, Espacio Abierto.
El día de hoy, viernes 13 de junio de este año 2008, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Radio Ciudadana propone Espacio Abierto como un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión abordaremos el tema Pemex y el descrecimiento.
Grupo Imer, intente manera de escuchar radio.
Radio Ciudadana, teléfono 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo, 01800-670-1680. Radio Ciudadana.
Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. Por correo electrónico, remalc@laneta.apc.org o consulta la página electrónica www.remalc.org.mx. Damos la bienvenida a Miguel Valencia y Rafael Huacuz, integrantes de Comunidades Red Ecológica, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, y por supuesto dejamos los micrófonos a Norma Castañeda Bustamante, moderadora de esta mesa e integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
La organización de comunidades Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México afirma que la política energética aplicada en México, que utiliza en exceso hidrocarburos fósiles y que se aplica bajo el supuesto de fomentar el crecimiento económico por medio de una extracción abusiva del petróleo, ha resultado ser un gran error, un desastre en términos sociales y ecológicos.
En un estudio que lleva por título El Consenso Ecologista Ambientalista, Pemex y el Descrecimiento, el organismo social destaca que en el último medio siglo México ha venido perdiendo con rapidez todas sus riquezas naturales y culturales debido al desastre político generado por el petróleo barato por una política económica destructiva.
La extracción excesiva de petróleo se verifica cuando en largo plazo esta operación resulta contraproducente a la gran mayoría de la población. Las ciudades, pueblos y zonas con operaciones petroleras como Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica, Altamira, Salamanca, Tula, Campeche, Tabasco y Veracruz son ejemplo de esta economía destructiva, subraya Comunidades Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México.
Ante tal panorámica se requiere un cambio radical en la política energética mexicana. Para que sea efectivo, considera el organismo social, este cambio debe contener la reducción o descrecimiento radical en la extracción de petróleo, que implique lograr en el menor tiempo posible el objetivo de traer 80% menos petróleo de los actuales volúmenes.
Para lograr este objetivo es igualmente perentoria la aplicación de una política de reducción o descrecimiento en las exportaciones de hidrocarburos, incluso lograr el objetivo radical de registrar cero exportaciones.
En este contexto, puntualizan, también es indispensable aplicar una política de reducción radical o de descrecimiento en el consumo interno del petróleo por medio de racionamiento y altos precios a los energéticos como gas, gasolina y electricidad.
Además, y con el propósito de facilitar el cumplimiento del objetivo anterior, es ineludible aplicar una política de tarifas o precios progresivos de los hidrocarburos que desalienten los consumos industriales de gas, gasolina y electricidad, y en particular hagan muy costoso el transporte por avión o por carretera. Ecomunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México.
Dejamos los micrófonos con Norma Castilla. Adelante, Norma.
Gracias, Víctor, Miguel y Rafael. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, que son integrantes de Comunidades Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México. Y brevemente, antes de entrar en materia de este programa, queremos decirles que hoy estamos cumpliendo 2 años en Espacio Abierto Radio Ciudadana. La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio quiere agradecerle muy enormemente a Héctor García y a Limer por proporcionarnos este espacio, que sin duda ha sido muy útil, donde hemos abordado temas como toda la cuestión de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el ASPAN, la Unión Europea, los feminicidios. Temas indudablemente que tienen que ver con todo este proceso de globalización, agua, energía. Y bien, pues muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a toda la producción, Héctor, y a todo el IMER por estos 2 años. Esperamos seguir muchos más con ustedes. Y bueno, pues Miguel y Rafael, vamos ahora sí de lleno. Pemex, toda la cuestión de la privatización, estos últimos meses se ha visto en el tema de los medios de comunicación, sobre todo por la iniciativa que lanza Felipe Calderón, pero es un tema que se viene discutiendo de tiempo atrás, la importancia que hay de Petróleos Mexicanos, la necesidad o no de privatizarlo, de abrirlo a inversionistas, aunque digan que no es una forma de privatizar. Desde la REMAC nosotros consideramos que sí lo es, pero para esto queremos que ustedes, desde esta perspectiva de Red Ecologista, nos digan ¿cuál es el panorama actual de Pemex o del petróleo aquí en México?
Bueno, el panorama actual en México, pues lo señalamos aquí al inicio del programa, es un desastre social y ecológico. Y por ende se está volviendo un desastre económico, porque todo desastre ecológico a la larga conduce a un desastre económico y político. La situación es verdaderamente tensa, la situación es muy grave, estamos casi por enfrentar una gran crisis económica debido al manejo que ha tenido el petróleo en los últimos 20 o 30 años. Y esta situación pues tiene dos vertientes que pues se reflejan en los debates, en la visión de aquellos que quieren desesperadamente sacar lo poco que queda de petróleo en México por la vía privada, y aquellos que quieren seguir sacando el petróleo pero por vía estatal. Nosotros no tomamos posición frente a estas dos posiciones en el sentido de que creamos que la iniciativa privada es mejor o peor, o el Estado es mejor o peor, o sea, los dos son bastante malos. Pero el punto es que aquí lo que está en juego es, vamos a decir, de tres puntos que no están en el debate nacional y que nos parecen centrales. Uno, el tema del cambio climático, que mundialmente es el tema número uno, y aquí en México simplemente parece un tema allá de tercera o cuarta categoría. El cambio climático es un tema fundamental en este momento, y ese tema de cambio climático está íntimamente ligado al consumo petrolero. Así que si seguimos el consumo de petróleo, pues es tal vez el principal responsable del desastre climático que tenemos. Y esto es urgente porque el cambio climático puede acabar con la humanidad en lo que queda del siglo. O sea, la cantidad de fenómenos y de calamidades que se pueden desatar con el cambio climático en los próximos años es de tal manera grave que nos obliga a tomar medidas radicales como bajar emisiones, pero ya. Y esto pues lo tienen que hacer todos los países del mundo, incluyendo México. Esto es un primer concepto, y el segundo concepto en el cual estamos basando mucho nuestro diagnóstico es en el concepto que se llama el pico o cenit del petróleo. Es decir, que los pozos petroleros, pues como cualquier pozo, tienen una alza, llevan a una producción máxima y empieza a decrecer la producción, o sea, llegan a un pico, a un punto de máxima producción. Pero cuando el conjunto de pozos petroleros llegan al pico, pues entonces empiezan a bajar su producción, y al bajar su producción sucede en el mercado un fenómeno que los precios pueden dispararse 3, 5 o 10 veces arriba de los actuales precios. El pico del petróleo es un asunto que tiene sentido mundial. Ya se dio en Estados Unidos hace 20 o 30 años, en que la producción generalizada empezó a bajar. Entonces ellos ya rebasaron el pico. Aparentemente México en este momento está rebasando el pico del petróleo. es decir, Cantarell, que es en el que se basa principalmente la producción petrolera mexicana, está declinando a toda velocidad. O sea que puede suceder que 3-4 años Cantarell dé muy poco y no tenemos con qué reemplazarlo. Entonces, pues es de entenderse que de todas partes haya una situación de urgencia, de emergencia. El gobierno mexicano ha dependido demasiado del petróleo. Los empresarios mexicanos están súper subsidiados porque ellos se han aprovechado del petróleo mexicano para no pagar impuestos. México es uno de los países con menor recaudación fiscal a grandes empresas. Y en este sentido, pues, efectivamente, queda petróleo, pero de aquí en adelante el petróleo saldrá muy caro. Entonces, a esto hay que añadirle la consideración de las generaciones futuras, ¿no? Que les vamos a dejar, vamos a saquear todo. De ahí que, pues, la situación en este momento en México es vista como una situación simplemente de crisis, de catástrofe petrolera, de catástrofe energética. Y bueno, no es algo que sea de hoy a mañana, pero puede suceder que el próximo año, en 2 años, tengamos un estallido muy grande por la caída total de la exportación petrolera. De hecho, el gobierno mexicano ya avisó a la Guardia de Estados Unidos que no va a cumplir con su programa de entregas de petróleo este año. Y entre que unos proponen que se saque en aguas profundas y otro en tierra o en agua somera, pero finalmente todos están proponiendo sacar petróleo. Y bueno, esta es una situación, nuevamente, que no toma en cuenta que el petróleo es una cosa muy perniciosa en cuanto a la cuestión ecológica. Su consumo destruye enormemente los equilibrios ecológicos.
A eso voy. A mí me gustaría que abundaras más, o que abundaran, cuando tú al principio mencionas de que ha sido toda la administración del petróleo un desastre ecológico, social, político. Centrémonos en lo ecológico. Yo lo puedo entender desde fuera, que no estoy tan metida en el tema ecológico, de que, bueno, el sacar en exceso el petróleo, la explotación, cómo también impacta los mantos acuíferos, cómo impacta las comunidades, también cuando las torres tienen derrames, y que, bueno, el daño que se hace a los mares ahora sí que es irreparable y nunca más se vuelve a subsanar. Pero si ustedes ya desde su perspectiva, desde su especialidad, que nos abunden más este desastre ecológico.
Mira, hay una pregunta que tendríamos que formularnos para entender los problemas ecológicos que subsisten por el sistema de consumo de combustibles fósiles. ¿Petróleo para qué? ¿Para qué queremos consumir combustibles fósiles, o cómo es que los consumimos, en qué medida y para qué nos sirve este consumo? Primero, en un sistema de liberación de mercados comerciales mundial, ¿no? El motor en el cual los productos viajan de un punto a otro, es decir, para que yo en la mañana coma pan francés, ¿no? Con mermelada que viene del sur de Asia, con unos platos de una loza que son de China, ¿no? Todos estos productos, para que yo los tenga a mi alcance, le dieron la vuelta al mundo. Y en el consumo que yo voy a obtener de esos productos, hay un mayor número de consumo energético por el traslado que está teniendo, ¿no? Si yo fomento y subsidio petróleo para que me lleguen productos a precios infinitesimalmente bajos, pues voy a estar teniendo cereales de China, de Japón, de Asia, de Suiza, de todo el mundo. Entonces estamos viviendo en un sistema comercial en el cual, ¿no?, la producción de energéticos, combustibles fósiles principalmente, son el motor de esta economía, pero a largo plazo, como bien lo dice Miguel, se llegan a un punto en el que se tienen que agotar. O sea, si hacemos un recuento histórico, si volvemos un poco hacia atrás, las sociedades han sucumbido por sobreexplotar sus recursos energéticos, por ejemplo, ¿no? Los grupos andinos sobreexplotaron las selvas con la energía de ese entonces era el consumo energético vía cereales, porque la fuerza bruta energética era las personas, los humanos, ¿no? Entonces, si yo sobreexploto ese recurso, de un punto en el que sucumbo. En este momento estamos haciendo lo mismo con los combustibles fósiles, o sea, estamos sobreexplotando el consumo de este recurso y estamos a punto de sucumbir, porque más allá de que el cambio climático nos está afectando, si yo en este momento parara el consumo de combustibles fósiles, el cambio climático se mantendría, porque de todas maneras hay un incremento en los niveles de CO2 que se manifiestan a partir de la revolución industrial. O sea, con la revolución industrial, este incremento de CO2 en el mundo, las mediciones que se tienen se dispara, ¿no? Y se dispara porque podemos conocer esas mediciones no solo antes o previo a la revolución industrial, sino por el tipo de aire que había en el ambiente encapsulado en el hielo de la Antártida, podemos hacer un recuento milenario, ¿no?, de cómo estaba el CO2 en el planeta. Y no se trata de CO2 que venga de otros recursos como una explosión de un volcán o por el propio que produce en las selvas en el mundo, ¿no? O sea, es por una actividad industrial humana. O sea, somos como seres humanos los causantes de esta degradación en el clima del mundo, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos ese tipo de preguntas, o sea, queremos seguir consumiendo en excesos pretorios para estarnos moviendo como lo estamos haciendo sin sentido, o queremos voltear los ojos a un consumo local, a la producción local, nos provea de bienes locales en una vida más frugal, que nos limite en este devastador mundo y avasallador mundo de consumismo extremo, ¿no? O sea, tendríamos que preguntarnos si el Estado es capaz de salvaguardar este tipo de intereses, ¿no?, bioéticos y ambientales, o nos encaminamos a un apocalipsis ecológico. O sea, este tipo de preguntas parece que no están en el debate nacional sobre el tema. Y nosotros, como grupos ecologistas, planteamos esta necesidad de que no se necesite en el país una reforma energética. Se necesita toda una revolución energética con una perspectiva distinta de para qué queremos ciertas energías, ¿no?, sobre todo las menos dañinas con el ambiente, y entonces sí plantear qué vamos a hacer con el asunto del petróleo. Nosotros, las propuestas son muy concretas, ¿no? Si tú te fijas al inicio del programa, las postes que tenemos son realmente muy concretas, muy sencillas, pero muy complicadas, porque se enfrentan a una estructura de pensamiento, ¿no?, que va en contra de los intereses de la naturaleza.
Vaya que sí, Rafael, porque estás trastocando intereses nacionales, privados, también metidos en un mundo ya totalmente globalizado, que obviamente pensar para nuestros gobernantes regresar a un modelo de producción y desarrollo local es prácticamente imposible. Lo hemos visto con las políticas también neoliberales, que tienden precisamente a desfavorecer ese tipo de modelos de desarrollo local. Toda la política agrícola que el gobierno mexicano en este caso ha implementado, donde ha obligado a que la gente salga a las grandes ciudades o a emigrar hacia otras partes del mundo. Yo recuerdo ayer, precisamente mi hijo, el mayor, me decía: oye, mamá, me dicen en la escuela que hay una crisis alimentaria de arroz y de maíz. ¿Por qué? Dice, si México, por ejemplo, hay muchos campos en Europa, precisamente por este modelo autoindustrial, más bien totalmente industrial, donde ya las economías locales están viendo totalmente mermadas.
Sí, yo quisiera abundar un poquito en la parte concreta de la parte ecológica, ¿no? Los estudios ecológicos se hacen, como se llama, de la mina al vertedero o de la cuna a la tumba, es decir, desde que nace el producto hasta que muere. En el caso del petróleo, aplicando este método, pues hay que ver que en el momento que se extrae el petróleo, alrededor del pozo petrolero sucede un desastre, que es bastante obvio para cualquiera, ¿no?, el tiradero de petróleo. Y por eso decimos que hay lo que mejor refleja el desastre, que es el petróleo, son las mismas zonas petroleras. Si uno ve Minatitlán, si uno ve Poza Rica, uno ve lo que ha sido, donde ha sido trabajado el petróleo, y verá que es un desastre ecológico ahí donde estuvo una explotación petrolera. Las ciudades petroleras son, si se puede, un desastre social. Es un lugar donde se, como hay ingresos fáciles, mucho dinero, es como los narcotraficantes, tiran el dinero con toda facilidad y nunca se crea una bella ciudad, nunca se crea una economía local, nunca se crea cultura en una ciudad petrolera. Las ciudades petroleras son como ciudades de paso, como
ciudades fronterizas,
que tienen un desastre social adentro, muy profundamente un desastre cultural. Entonces el petróleo en su nacimiento genera un desastre, pero también genera un desastre en el momento que se le transporta, que se le refina. La refinería que se cerró hace más de 15 años aquí en Azcapotzalco sigue sin poder usarse por el veneno que tiene metido sus terrenos, ¿no? No se puede usar ni siquiera para parque y hay que gastar un dineral, casi lo mismo que en construir una refinería, para limpiar los territorios. Así que a la larga el balance es muy negativo. Lo que estamos planteando aquí es un balance histórico. ¿Qué es un ciclo de consumo de petróleo? Si no vemos en esa dimensión lo que ha sucedido en 100 años de consumo de petróleo, pues vemos que el petróleo ha sido más una calamidad, una cosa muy negativa para el ser humano. Y si seguimos con las otras partes del uso del petróleo, que es en el transporte, oleoductos, buquetanques, petanques petroleros que revientan, que chocan en el mar, que destruyen grandes costas, que generan unos accidentes de los mayores catástrofes ecológicas del mundo, toda la cuestión del transporte petrolero. Y a eso todavía le añadimos que la contaminación del aire en las ciudades, la muerte, la gran cantidad de enfermedad y muerte que hay en las ciudades por la contaminación del aire se debe al petróleo, pero también el plástico que es producto del petróleo está acabando con los mares, está acabando con todo el sistema ecológico. Y si a eso todavía le añadimos la parte que es la emisión de CO2 a la atmósfera, que altera todo el equilibrio climático de la Tierra y que pone en peligro la vida en la Tierra, porque si existe la tesis en un grupo de científicos que más allá de 4 o 5 grados de aumento en la temperatura se desquicia totalmente el sistema de la vida en la Tierra y cuando menos desaparece toda la fase compleja de la vida, o sea, pueden desaparecer todos los vertebrados y gran parte de los invertebrados, o puede desaparecer completamente todo con 5 o 7 grados de aumento en la temperatura. Ese riesgo no lo podemos correr por valores tan bajos como la idea del desarrollo económico y la idea del progreso y todas esas barbaridades en las que fundamenta el capitalismo sus inversiones y su lucha.
Bueno, vamos a ir a una pausa y nos quedamos reflexionando sobre esta pregunta que lanza Rafael. ¿Para qué nos sirve el consumo de combustibles fósiles? ¿Para qué y por qué? Regresamos.
Visita nuestra página de internet www.radiociudadana.imer.com.mx www.radiociudadana.imer.com.mx. Consulta la programación. Conoce los programas, los eventos que tenemos preparados para ti y la manera en que puedes participar.
Radio Ciudadana.
Radio Pública, en su máxima expresión.
Estás escuchando Espacio Abierto.
1003,
revisa tu credencial para votar. Si el último recuadro de la parte de atrás es 03, debes renovarla, porque si no lo haces,
te quedas sin voz, sin poder elegir y tomar decisiones. Revisa y renueva tu credencial para votar, porque así
nuestra democracia crece
y nuestras decisiones también.
IFE, Instituto Federal Electoral. Si en tu estado hay elecciones, utiliza tu credencial actual. Llama a IFETEL 01800 433 2000.
Haz el CONALEP tu elección educativa.
Con una experiencia de 30 años te ofrecemos una formación de calidad basada en competencias laborales para que logres un futuro.
Dos carreras están ligadas al sector productivo y contamos con 277 planteles en todo el país.
Te ofrecemos la posibilidad de ser profesional técnico o profesional técnico bachiller.
En nuestro portal de internet encontrarás toda la información que requieres. www.conalep.edu.mx.
Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal.
Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Para hacer frente al incremento mundial en los precios de los alimentos, el gobierno federal apoya al campo mexicano con medidas comerciales para asegurar el abasto de alimentos, apoyos para que los campesinos y productores cuenten con fertilizantes, financiamiento a los agricultores para instalar sistemas de riego y más crédito para maquinaria y equipo. Así garantizamos que no nos falten alimentos. El gobierno federal apoya al campo para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, que da prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
¿No me puede dar mi cambio?
Sí, espéreme tantito, nada más déjelo, acabo de revisar.
¡Uy! Ya no me tardo.
Por suerte, con la nueva familia de billetes, revisarlos es más fácil y rápido, porque sus elementos de seguridad son más fáciles de identificar. Marca de agua, registro perfecto y elemento que cambia de color. Además, los de 20 y 50 pesos tienen una ventana transparente. Revísalos. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000.
Recuerda, más vale prevenir. La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Asegúrate de tener máximo 90 centímetros de cintura si eres hombre y 80 si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal.
XCDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio. Continuamos. Espacio abierto.
A las 10 de la mañana con 31 minutos, estamos de regreso aquí en su programa Espacio Abierto, hoy coordinado por la Ramal. Norma, continuamos en esta mañana.
Gracias, Víctor, y tenemos en la línea telefónica desde Guadalajara Marco von Borstler del INDEC. Él nos va a hablar sobre dos encuentros que va a haber simultáneos, el encuentro del MAPDER y el encuentro de la Red Mexicana Antiminera. Sin duda también todo el tema de la minería es muy importante, cómo se está también explotando todo el suelo con este tema, cómo las empresas transnacionales también y nacionales están abusando de la tierra. Marco, buenos días.
Muy buenos días, Norma. Gracias por invitarnos a tu programa.
Gracias, Marco. Si nos pudieras hablar de los objetivos centrales de estos encuentros, por favor.
Sí, en el quinto encuentro MAPDER, que el MAPDER es el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Defensa de los Ríos, el objetivo general del encuentro MAPDER es consolidar y estructurar internamente al movimiento a través del intercambio de experiencias y estrategias para la defensa de nuestros ríos, del agua, el territorio, las comunidades, de manera que se fortalezcan a los movimientos y las luchas sociales para hacer frente y detener la construcción de megaproyectos de presas. Y en el caso del primer encuentro de la Red Antiminera, la Red Antiminera conformará un movimiento nacional entre afectados directa e indirectamente por la minería que permita unir fuerzas en conjunto con las organizaciones solidarias que fortalezcan también la defensa de los recursos naturales, el territorio y también nuestras comunidades.
Marco, ¿y cuándo son los encuentros?
Mira, el encuentro es del 19 al 21 de junio y se llevará a cabo en Temacapulín, Jalisco, en la zona de los Altos de Jalisco, donde se pretende construir la presa del Zapotillo. La llegada es el día 18 y la salida es el día 22.
¿Se esperan organizaciones de toda la República?
Así es, mira, tenemos organizaciones que vienen de Chiapas, desde Chihuahua, de Monterrey, de Saltillo, de varios lugares, y también gente de las propias comunidades de los Altos de Jalisco que han sido, que quieren ser afectados por las presas. Esperamos alrededor de 400 personas, va a venir la gente del movimiento Mazagua, gente de La Parota, gente también de Paso de la Reina, de allá de Guerrero, y va a ser un encuentro bastante interesante, y donde también se va a juntar con la gente de la Red Antiminera, con la idea de que la gente de que está luchando contra los proyectos de minería que están contaminando sus ríos y sus territorios, le han pedido el apoyo al MAPDER para consolidarse y conformarse como un movimiento nacional que pueda ser, pues, en mejor defensa de sus propias comunidades.
Dices que es el quinto encuentro de la MAPDER, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, entiendo que por lo que hemos escuchado, el que la Ramal que luego ha estado participando, se han ido sumando organizaciones de todo el país por este tema también de los afectados. Cuéntanos un poco sobre cómo va el caso allá en Jalisco de la presa.
Mira, en Jalisco ahorita tenemos cuatro grandes que están construyendo. Por un lado está la gran obra del sexenio, el megaproyecto de la Yesca, sobre el río Santiago, el cual ya tiene varias presas en Nayarit, que es Aguamilpa y El Cajón, recién construida por Vicente Fox, que por cierto solo está funcionando al 30%, y la gente de las comunidades todavía no ha sido debidamente indemnizada, la gente del Ciruelo en específico. En la Yesca ya están empezando la construcción de la obra. Acaban de inaugurar la obra del Naranjo 2 sobre el río Marabasco, que está en los límites entre Colima y Jalisco. Y bueno, tenemos el tema que ha estado muy candente, del tema de la presa de Arcediano, que pretende abastecer de agua potable a la ciudad de Guadalajara. A principios de año fue muy notorio el caso del río Santiago, cuando murió un niño al caer al río por las altas concentraciones que tiene de metales pesados, y ahora esa agua la pretenden potabilizar. Y la cuarta presa que se está pretendiendo construir en Jalisco es la presa del Zapotillo. Esta es en los Altos de Jalisco, a raíz de la cancelación de la presa de San Nicolás en el Río Verde, en la parte alta del Río Verde, para trasvasar agua del Río Verde hacia León, Guanajuato. Como se canceló por la presión de las comunidades, ahora se pasó a la comunidad, la presión se pasó a las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que bueno, pretenden ser inundadas por el gobierno del estado y el gobierno federal, que es una obra de la Conagua.
Marco, pues les deseamos mucho éxito en estos dos encuentros, sobre todo ahora que ya surge esta red mexicana antiminera. Ojalá las estrategias realmente tengan un eco, porque luego las autoridades hacen de oídos sordos, pero sobre todo un eco entre toda la sociedad, que es necesario concientizarla de todo el impacto que está trayendo al medio ambiente y a la sociedad estos megaproyectos. Muchísimas gracias y estamos en contacto después para conocer los resultados.
Muchas gracias. Si quieres te dejo los correos, las páginas de
contacto. Sí, por
Mira,
favor.
Es http://mapder.org.
Sí.
Y http://noalaminería.lunasexta.org.
No a la minería, lunasexta.
.org.
Okay, pues muchísimas gracias.
Pues ríos impresas y pueblos vivos. Muchas gracias por invitarnos.
Hasta luego, buen
Hasta
día.
Luego.
Bueno, y vamos, antes de continuar con la entrevista, al noticiero de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Después de 5 rondas de negociación indicada en julio del 2007, Canadá y Colombia cerraron el proceso para firmar un tratado de libre comercio que incluye acuerdos de cooperación laboral y ambiental. El siguiente paso será la revisión de los textos negociados en español e inglés para garantizar la exactitud y consistencia legal de los documentos. Luego se procederá a la suscripción y ratificación del tratado en cada uno de los países. Esto lo informó el Ministerio Colombiano de Comercio, Industria y Turismo.
En la ciudad de Guanajuato se llevó a cabo la cuarta conferencia del Supercorredor de América del Norte, NASCO, sus siglas en inglés. La conferencia fue inaugurada por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien manifestó que las economías de México, Estados Unidos y Canadá se han integrado estrechamente los últimos años. En este sentido, dijo Kessel, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido un papel fundamental. Con la entrada en vigor del tratado en 1994, el intercambio de bienes y servicios aumentó considerablemente. El comercio entre los tres países, destacó la funcionaria, se ha triplicado y es cercano al billón de dólares anuales, lo que también ha fomentado la creación de empresas y generando más y mejores empleos. Dijo también que para agilizar el intercambio y la integración entre los países miembros del TLCAN ha sido necesaria la cooperación de los sectores público, privado y social. Un ejemplo de esta cooperación, especificó la titular de Energía, ha ocurrido con la creación y las tareas realizadas por el Supercorredor de América del Norte, NASCO, promoviendo un sistema de transporte seguro y eficiente y facilitando así el comercio transfronterizo.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, John Charest, aseguró que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha permitido que la economía de México, Estados Unidos y Canadá haya crecido al doble. El año próximo, este tratado cumplirá 15 años de vigencia. Al respecto, el funcionario quebequense indicó que vamos a hacer el inventario de nuestros éxitos, de la evolución del tratado y a preparar el balance, porque tenemos que seguir la gran regla del comercio, que si no progresamos, vamos para atrás. Jean Charles participó en la cumbre de líderes de la coalición del Supercorredor de Norteamérica, NASCO, por sus siglas en inglés, que se llevó a cabo en Guanajuato.
El libre comercio sigue siendo tema de conflicto entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, del Partido Demócrata, y el republicano John McCain. De su lado, Obama ha reiterado su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a partir de ello considerar la posibilidad de establecer o no más tratados de libre comercio con otros países. Por su parte, el republicano John McCain subraya que de llegar a la Casa Blanca no solo mantendrá sin cambios la política de libre comercio, sino que promoverá con otras naciones la firma de este tipo de acuerdos.
Dentro de este contexto, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Peter Mandelson, expresó su preocupación por el riesgo de que quien gane la Casa Blanca adopte una postura proteccionista y, por tanto, abortar el acuerdo global de comercio que se negocia en el mercado de la Ronda de Durham de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos que ser discretos, más bien directos con los estadounidenses y los europeos sobre lo mucho que la desvinculación de la economía global golpearía a sus intereses políticos y económicos. Y eso significa ser honestos sobre el grado en que el proteccionismo es un camino sin salida, advirtió Mandelson.
Inteligente manera de escuchar radio.
Bueno, a mí sinceramente ya no sé si me aterra o me da risa las posiciones de las autoridades mexicanas, canadienses, estadounidenses con respecto al acuerdo de libre comercio con América del Norte. Se nota que no leen ni siquiera los informes del propio Banco Mundial, filial de ellos, que reconoce severamente los impactos que ha causado el Telecán. Pero bueno, no podemos esperar mucho de ellos. Seguimos con Miguel y con Rafael en esta entrevista, sin duda muy interesante. Ellos han realizado un estudio que se llama El Consenso Ecologista Ambientalista Pemex y el Descrecimiento. Si nos pueden hablar en qué consiste este estudio.
Bueno, desde hace aproximadamente un año venimos trabajando con una tesis política, una consigna que nació allá en Francia hace unos 5 años, que se denomina el descrecimiento, la décroissance en francés. Esta idea es que la idea del crecimiento económico es una barbaridad, algo que ya se venía discutiendo desde hace bastantes años. Es decir, la idea de que el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, es lo que debe ser la lucha de todos los ciudadanos y de todos los gobiernos y todo solo para hacer crecer el Producto Interno Bruto, está trayendo resultados catastróficos para la humanidad y para los países ricos y pobres, para todos. El crecimiento económico ha destruido a los países ricos en su aspecto social, es decir, ha crecido enormemente la cantidad de suicidios, la cantidad de Prozac, la cantidad de miedo, de angustia, de Francia perdió el gusto de la buena vida, cosas sí. De esas. Entonces, los países ricos y los países pobres de diferente manera han vivido la tesis del crecimiento económico como un mandato, como una obligación, como algo por el que cual un objetivo por el cual deben luchar todos los países y todos los gobiernos. Y bueno, esto es lo que es genuinamente economicismo, es decir, una visión torcida, mal hecha de la economía, que genera una enorme infelicidad en el mundo y que, sobre todo, genera una destrucción ecológica sin par. El desquiciamiento ecológico del mundo se debe totalmente a la lucha continua por el crecimiento económico. De ahí que esta idea del descrecimiento se aplica a una cantidad muy grande de temas, se aplica al libre comercio, a las ciudades, al manejo de la agricultura, en todo esto. En todo esto hay tesis de descrecimiento, o sea, tesis de... Quiere decir que está demasiado grande, demasiado crecido, hay megaproyectos, hay megaplanes, hay megapaíses, megaciudades. Todo esto va en contra de la felicidad humana y va en contra del equilibrio en nuestra relación con la naturaleza. Entonces nosotros hemos aprovechado la coyuntura del debate petrolero para aplicar las tesis del descrecimiento, ¿no? Y aplicar la idea de que en el asunto petrolero es tal vez en uno de los puntos en los cuales tenemos que pensar cuanto antes en el descrecimiento, porque estamos al final de la era del petróleo barato y estamos entrando a la era del petróleo caro. Y esto pues más vale hacerlo conscientemente, un viaje hacia el descrecimiento, que el descrecimiento nos llegue por un golpe, por una catástrofe económica. y política. Es un hecho que si los precios del petróleo se disparan 2, 3, 5 veces, el sistema económico va a reventar tal como lo conocemos. El libre comercio es una barbaridad que no va a ser posible, porque el libre comercio está basado en trailers, en aviones, en cosas que consumen mucho petróleo y que ya no van a poder consumir petróleo en estas cantidades. Así que el límite físico del libre comercio es el límite ecológico.
Pero ahora quieren empezar con toda la cuestión de los biocombustibles. Yo creo que anticipándose a esta crisis, ¿no? Y seguirán acabando con el campo.
Y las presas también.
Así es.
Ahí hay un mito que tenemos que aclarar. De entrada, por favor a la vida, no deben ser considerados como biocombustibles, son agrocombustibles.
Agrocombustibles, sí.
Y en ese sentido, el mito detrás de los agrocombustibles es, y además la irracionalidad es dejar de que coman las personas para darle de comer a los vehículos, ¿no? O sea, pero primero tendríamos que preguntarnos qué está pasando ahí, o sea, cómo en un punto de crisis alimenticia, de agotamiento de suelos, de desertificación, ¿no? De deterioro de zonas agrícolas, queremos incrementar la productividad de ciertos productos agrícolas para generar combustible. Entonces, eso es una irracionalidad desde el punto de vista ecológico de lo más primordial. Y allí está la lógica de la tesis de descrecimiento, porque si yo quiero un aumento de combustibles ahora agrícolas para cierto tipo de transporte, para seguir manteniendo mi nivel de consumo y de movilidad y de recursos, etcétera, pues estoy equivocado. O sea, tenemos ahí que empezar a darnos cuenta que todos los ecologistas dicen aquí en el mundo, incluso son las posturas desde las más institucionales, como el desarrollo sustentable, hasta las más radicales. Consume local, produce local, ¿no? Deja de consumir en exceso. Entonces, esas cosas tenemos que plantearlas al interior de nuestras comunidades, de nuestros sistemas de consumo, y ahí está la tesis de descrecimiento. O sea, ahí está parte de estas tesis, porque cuando superamos cierto umbral, en vez de en las instituciones, en el consumo, etcétera, siempre hay un umbral en el cual si vamos más allá de ese umbral se vuelve contraproductivo para nosotros, que es lo que nos está pasando. O sea, en las ciudades hemos superado el umbral de comodidad para trasladarnos de un punto a otro, y entonces en vez de que se vuelva productivo o que se vuelva benéfico trasladarnos en ese umbral, el umbral está superado, entonces se vuelve contraproducente, tardamos más tiempo, perdemos la lógica, ¿no? Pensamos que la distancia se reduce, pero al contrario, se aleja, ¿no?
Ustedes como comunidades Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México tienen, a mí siempre se me ha hecho como que fundamental y clave ir educando a las nuevas generaciones desde pequeños, porque ya los adolescentes también ya están en una lógica de consumo, de esa infelicidad que de momento te crea felicidad en el centro comercial que parecen autómatas, ¿cómo se dice?
Autómatas.
Y son felices momentáneamente, pero los pequeños que son los que reciben y que alguien decía, y se la creen todo, pues sí, pero qué bueno que se crean lo que realmente es bueno para ellos. ¿Tienen algún trabajo?
Bueno, desde luego todo el tema ecologista ha sido esencialmente una lucha contra el consumismo. Es decir, los estilos de vida, los valores que tenemos son precisamente los que conducen a la destrucción de la naturaleza. Si yo creo en la competitividad, en la eficiencia, en la productividad, en el individualismo, pues simplemente esos valores me están llevando a mi destrucción, a la destrucción de la naturaleza. Son valores que nos metió el capitalismo, valores que nos metieron los empresarios, valores que se meten en las escuelas y que están acabando con este mundo moderno. Esto es una cosa, vamos a decir, muy profunda, que tiene raíces históricas muy antiguas, pero es la trampa de la modernidad. Desde hace 500 años se ha venido creando este sistema de consumismo, individualismo, que ahora está llegando a esta situación catastrófica que tenemos en este momento, en que una gran parte de la población está embrutecida por el consumismo. No piensa, no le interesa, lo único que quiere son satisfactores baratos. Y si a mí no me importa si Walmart destruye, hace o deshace, a mí me da más por mi dinero. Y esa situación hace que pues el mundo gire hacia su locura y hacia el suicidio va todo, porque nadie quiere pensar más allá de su egoísmo personal. Y así las situaciones, nadie ve por el bien común, y al no ver por el bien común, pues así vemos, así hablan los empresarios, así hablan los países, así hablan los líderes políticos, ¿verdad? Entonces, bajo esas visiones tan pequeñas y tan estrechas en las que se les olvida la naturaleza, se les olvida que vivimos de plantas y animales, se les olvida que vivimos del equilibrio social, y con tal de ganar dinero no importa. Pues ese es el problema del economicismo, que el economicismo ha tomado en los últimos 100 años decisiones catastróficas para la humanidad. Y todos los economistas son responsables, bueno, los economistas clásicos son responsables de esto. Nos han metido un pensamiento económico que invade todas las esferas de la vida, hasta la intimidad está economizada, ¿no? Así que lo que necesitamos es deseconomizar nuestras mentes. Y esto es muy importante, pero... Bien, yo quisiera concretamente presentar las propuestas que tenemos para el petróleo, ¿no? Mira, nuestra propuesta consiste en tres puntos principales. Número uno, bajarle radicalmente la extracción petrolera. Eso es el punto central. No pensar en ir a más, de a ver de dónde sacamos más petróleo, sino más bien cómo sacamos menos petróleo. Y esta posición... No la compartimos con no la tiene ninguno de los dos bandos. Nosotros entendemos el problema de privatización o no privatización y apostamos y nos ponemos del lado de los que estamos en contra de la privatización, simplemente porque la privatización implicaría más individualismo, más sacar más petróleo,
sí,
más seguir contaminando, ¿no? Y contaminar mucho más, porque los privatizadores a eso conducen, a destruir la naturaleza. En segundo lugar, la siguiente propuesta en petróleo consiste en fijarnos el objetivo de lograr en el menor tiempo posible cero exportaciones de petróleo, porque necesitamos cuidar ese petróleo para las generaciones futuras, para usos mejores de los que hay en día, porque quemar petróleo es la peor forma de usar el petróleo. O sea, todos sabemos los químicos que eso es un desastre. Y estar usando como se está ahorita para quemar, para mover aviones, mover trailers, pues es una barbaridad, es darle el peor uso al petróleo. Y en tercer lugar, y que es la parte más dura, es que proponemos reducir radicalmente el consumo interno de productos petroleros en México. Es decir, que gasolina, diésel, gasóleos, todos los productos ligados al petróleo deben salir, deben inclusive tasarse con impuestos en forma más cara y con tarifas progresivas para que conforme se consume individualmente más petróleo, venderle más caro ese petróleo. Y quiere decir que eso, acabar con el subsidio espantoso que tienen los industriales aquí en México, un enorme subsidio a la electricidad que suicida, un enorme subsidio a la gasolina que suicida. Todo esto implica que el que quiera usar petróleo le va a salir caro. Claro, eso sí, igual que sucede con el agua, esto no se debe aplicar a los que tienen muy bajos niveles. Evidentemente a las pequeñas consumos no. O sea, debe haber una cierta cantidad de energía que se necesita para los pobres, pero más allá de cierto consumo debe realmente salir muy caro, y sobre todo el consumo industrial. Y esto nos debe remitir al caso de Japón, de Europa, que nunca han tenido petróleo y que la hicieron muy bien. Entonces quiere decir que el petróleo, al contrario, nos ha echado a perder, nos ha degradado como países que saben defenderse, porque pues estamos creyendo que ahí tenemos la gallina de los huevos de oro, de la cual estamos nosotros sacando esto. Y yo creo que esto es una tontería. Tener petróleo barato para los mexicanos es un absurdo, a pesar de lo que diga muchos partidos de izquierda.
Miguel, y sin duda estas propuestas muy interesantes, estas tres propuestas que están planteando, ¿no han pensado ustedes también estar en los debates con esta perspectiva?
Hemos rogado, pero no nos han dejado.
No.
Hemos solicitado al Senado que nos deje hablar, Ya registramos en la UNAM nuestras propuestas, pero las hemos dado en el Club de Periodistas, en varias estaciones de radio.
Universidad.
Y nosotros, y en universidades, inclusive con grupos vecinales, grupos políticos, hemos ido a explicar. Y ha tenido muy buena aceptación nuestra propuesta. De hecho, al parecer no hemos encontrado un argumento en contra que nos haya planteado nadie que valga la pena un argumento. Claro, sabemos que esto es un planteamiento radical. Estamos haciendo un planteamiento ético. Sabemos lo difícil que es aplicar esto. O sea, no somos ingenuos de no darnos cuenta de lo durísimo que es lograr nuestros objetivos. Pero si no fijamos objetivos de largo plazo, no sabemos a dónde ir, ¿no?
Sí.
Eso sí. Y así que, bueno, nosotros estamos diciéndole a los dos bandos que están en pugna, los que están del lado de López Obrador y los que están del lado de Calderón, que, bueno, se les está olvidando una gran parte del tema a los dos.
Sí, así es. Mira, hay un punto que también se les olvida luego a nuestros políticos. La voluntad política para realizar ciertas acciones que muchas veces destruyen o benefician la naturaleza. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. Las plantas armadoras de autos en Toluca tienen dos líneas de producción. Una línea de producción que va para automóviles al mercado norteamericano con las especificaciones del mercado norteamericano, que es más estricto en la regulación ambiental, y la línea de ensamble mexicana, para que es menos estricta en esa regulación. En una ciudad como esta, en donde el consumo de combustibles fósiles llega a cerca de 38 millones de litros al día. Es decir, esta ciudad consume 18 millones de litros de gasolina al día, ¿no? Y los demás, los otros millones de litros están en diésel, en combustóleo, en gasavión, etcétera. O sea, cerca de 38 millones de litros al día. O sea, esa es una locura. O sea, y esa locura está en aumento, está creciendo. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Otra decisión política, a mi juicio, errada, es abrir una armadora de autos chinos en el estado de Michoacán. Autos que no van a cumplir con ninguna especificación ecológica, ¿no? Pero le estamos dando la puerta, la pauta, abriendo, ¿no? Para que todo el mexicano tenga su auto. Les vamos a pagar 30 mil pesos por sus chatarras para que se compren un auto nuevo y luego les vamos a dar más dinero. O sea, es la lógica de la política en la que estamos de crecimiento. O sea, va contra cualquier pensamiento ecologista, ¿no? Porque no estamos haciendo decisiones políticas para revertir esas tendencias.
Pues estamos ya en la fase final. Miguel o Rafael, si nos quieren decir algún teléfono o página donde se puedan comunicar o conocer las propuestas.
Sí, pueden ustedes escribirnos al correo electrónico bchica, de vaca, a, de Alberto, m, de Miguel, m, otra vez, b, a, m, m, u, l, k, a, y, arroba, gmail.com. o al 52 12 18 86, o también pueden escribirnos al siguiente correo, que es el de Huacuz, HUACUZ, arroba yahoo.com, 55 paréntesis 13 77 63 66.
Pues Miguel, Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, soy Norma Castañeda, gracias.
Gracias por acompañarnos, los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. A las 12 del día presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora Patricia Galeana. Un programa de la Federación.